Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quién me iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio. Déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida. Te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir te amo.
Hoy es el Día Internacional de la Vida y el día de la gran marcha que tiene escenario en Madrid y a la que acuden montones de personas que gritan que vivir merece la pena. Que es verdad que es corto, es difícil, pero lo cierto es que al cabo estamos agradecidos de estar aquí y que dar espacio también a cuantos tengan esa posibilidad pues es una cosa hermosa y no hay que asustarse tanto, ¿no? Nos han asustado tanto con los embarazos tempranos, con el elevado número de hijos y al final te das cuenta cuando llegas a la vejez y pasas los 50 años que todo es mentira, que la vida tiene muchos más recursos de los que parece. Hace poco nos llegó una historia extraordinaria que es un ejemplo de lo que hacen nuestros oyentes en fin de semana, que es poner sus vidas en nuestras manos, una cosa de una responsabilidad extraordinaria. Curiosamente era la historia de un hombre. Era la historia de un hombre y una mujer, pero nos escribió él, Omar Edgardo Capuzzi. Y nos contó algo que nos dejó sin hálito, y es lo siguiente, lo que vamos a escuchar. Omar Edgardo Capuzzi, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Gracias por escribirnos.
Gracias.
Vamos
a
Logroño, ¿no? En el año 2017, desde allí nos hablas ahora. ¿Qué pasó?
Bueno, sin quererlo nos quedamos embarazados y no teníamos la posibilidad de quedarnos con él. Entonces, pues claro, lo primero que surge es el miedo. Ella era joven, yo un poco más mayor, pero yo con las cosas muy claras, tenía muy claro lo que quería y ella no lo tenía tan claro. Claro, lo primero que piensas es ¿qué vamos a hacer?
¿Qué os pasaba? ¿Por qué dos personas adultas, Omar y Donka en este caso, no podían hacerse cargo de este hijo que venía?
Pues una situación complicada. Yo estaba en una separación, peleando todavía por uno de los hijos. Ella,
tenías
pues,
dos hijos además ya.
Sí, yo tengo dos hijos. Bien. Y ella pues trabajaba como podía para sacar adelante a su hijo, ella extranjera también. Y bueno, nos juntamos, como así como se juntan las cosas, naturalmente. Uh-huh. Y claro, teníamos dos hijos, o sea, uno mío y uno de ella, y estaba yo en plena pelea para ver si me podía quedar con el otro.
Claro, o sea, también. Ya teníais tres hijos, estabais en pobreza, eres ambos extranjeros, ella búlgara. ¿Tú de dónde eres, Omar Edgardo?
Argentino.
Argentino, y eso no podía ir para adelante, y parece que había razones suficientes para planteárselo.
Estábamos alquilando, ten en cuenta que alquilábamos una casa pequeñita, también teníamos que pensar, lógico, tenemos que pensar en el bienestar de los chicos que
claro,
teníamos
claro.
Y todo eso. Y
entonces,
se nos ponía
difícil. ¿Qué pensasteis? Porque lo primero que piensa la gente es en abortar.
Eso fue lo primero que me dijo ella, claro, vino y me dijo, oye, mira, yo lo he pensado y vamos a abortar. Y
es una solución muy propia de los países del Este, ¿eh?
Es
desgraciadamente en el comunismo se educó en esto.
Es una solución muy estúpida, porque sinceramente, a ver, si el precio a la responsabilidad es querértela sacar de encima de la forma fácil y rápida, es una estupidez, no es una forma inteligente de hacerlo.
¿Tú qué le dijiste a ella?
Pues le dije que yo no estaba de acuerdo para nada. Yo creo que no es la forma. Habiendo tanta gente, yo ten en cuenta que tuve un amigo que no sabes la de cosas que tuvo que hacer para poder tener un hijo. Al final adoptó, esto en Argentina, al final adoptó y lo volvieron loco para adoptar y todo eso. Y recuerdo la cara de mi amigo, de José, cuando tuvo al hijo por primera vez en los brazos, el hijo que logró conseguir en adopción. Y
le dio la vida.
Le dio la vida, le dio la vida.
Dejaron
de ser una pareja y pasaron a ser una familia. Es que es increíble eso.
Total, que tú le dijiste a ella que esto tenía otra salida.
Claro, hay otra salida que es, vamos a buscar alguien, seguramente alguien necesitará un hijo. Mira que no hay gente que anda buscando hijos y que viaja y que hace unos viajes terribles. ¿Por qué no nosotros vamos a ser capaces de dar un hijo al mundo?
Pues lo que nos llamó la atención de la carta de Omar es que uno escucha este testimonio, lo encuentra perfectamente razonable y dice, bueno, pues seguro que fueron a los servicios sociales, esto tuvo un devenir tranquilo y natural y fue todo fácil, rápido y a gusto de todos. Pues no. Hemos generado una sociedad que considera esto casi, casi una aberración. ¿Qué pasó? Cuéntanos la historia de cómo fue el procedimiento.
Es raro porque en realidad nosotros fuimos al... Lo primero que hicimos, a ver, ¿cómo vamos a empezar? Lo primero, la salud de ella. Entonces íbamos al centro de salud y cuando fuimos a que le hagan la primera revisión y toda esta historia con la médico de cabecera de ella, claro... ella todavía seguía ahí planteando porque estaba un poco asustada. Nosotros hacía poco que estábamos juntos. Sí. Y entonces, al planteárselo, yo le dije, ella dijo primero, no, es que había pensado en abortar, pero él me dijo que no, que sería mejor buscar unos padres en adopción. Ya en ese momento, la mujer esta, la doctora esta, ya empezó a mirarme raro. ¿Sabes? Así como, sí. A ver si esta chica no la están coaccionando de alguna manera. Y bueno, pero la cosa pasó, dijo, pues bueno, oye, soy muy valiente, la verdad que muy bien, no sé qué, para aquí, para allá. Mientras tanto, nosotros en paralelo teníamos que ir hablando con los servicios sociales para no dormirnos, porque ya sabes que 9 meses pasan muy rápido.
Sí.
Entonces fuimos a la casa cuna, que es, después de averiguar mucho nos dijeron que había que ir a la casa cuna, fuimos a la casa cuna también. Pero a todo esto se desarrollaba en paralelo el tema del hospital. Fue a la primera revisión. También, claro, llegamos ahí cuando tenía que ir ella a hacerse revisar. Fuimos, estaba ahí la, no sé cómo se llama, tocóloga, no sé cómo se llama.
Sí, la ginecóloga.
La ginecóloga y todo esto, que le hacen la revisión. Y otra vez nos empezaron a preguntar y todo lo que te preguntan normalmente. Entonces ella dijo, bueno, es que me había planteado primero el aborto, pero después hablándolo con él. Y otra vez noté ese aire enrarecido de...
Está presionando.
Eso mismo, este la está presionando, a ver por dónde vienen los tiros. Y noté ya que en la siguiente consulta ya no me dejaban entrar.
¿Qué me dices?
Ya no me dejaron entrar. Y mira que yo tengo 2 hijos, así que yo he entrado y con mi exmujer...
Bueno, ¿y que eres el padre?
Y soy el padre. Entonces, ya cuando vi que me dijeron, no, usted quédese afuera, algo no me olió muy bien. Y al rato salió ella, bastante desorientada y cabreada, diciendo, pero si me estaban esperando para el aborto.
¿Qué me puedes decir?
Le digo, pero ¿qué me dices, Don Quí? Me dice, sí, me estaban esperando para el aborto, como por eso te hicieron quedar afuera, como si tú me estuvieras a mí. Y prácticamente me tuve que enfadar con las chicas estas para decirle que no, que yo no quería abortar.
¿Pero por
que
qué?
Que yo venía a hacerme la revisión de cómo iba Bruno y todo eso. Y para eso le habíamos puesto hasta nombre y todo.
Sí.
Y entonces ya... Después de esto, que fue así un poco, por decirlo de alguna manera, incómodo, ya empezó a haber otro cauce más tranquilo. O sea, ya se dieron cuenta de por dónde venían los tiros y se acabó el problema. Pero al principio fue que la estaban esperando, vamos, en cuchillo en
mano.
Sí,
o sea, que hay que estar determinado para hacerles frente en un momento en el que las mujeres suelen estar confusas, abandonadas
tal
por
cual.
Los hombres, desconocedoras muchas veces de todo. En muchos casos, emigrantes que desconocen los recursos sociales. Verdaderamente es excepcional el poder decir sencillamente, no, este hijo no va a morir, este
claro.
hijo lo vamos a dar a una familia.
Es que ella no desconoce los recursos sociales.
Claro.
Ella está abandonada por los recursos sociales porque ella pues fue engañada por otro hombre, bueno, una cosa muy rara que hubo, y ella es madre soltera, estuvo trabajando como loca tratando de llevar adelante un bar que al final le fue muy mal, y eso porque no podía...
Que sí, que son
no
mujeres
puedes...
en una situación de debilidad.
De debilidad.
Grande, en que son víctimas
cual.
De una presión social a favor
eso.
Del aborto.
Y cuando fueron a pedir, ayuda o lo que sea, para pues se la negaron, le dijeron, no, usted, ¿qué viene a pedir aquí? ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, claro, ella estaba como estaba.
Y al final conseguisteis dar el hijo en adopción.
Sí. Al final fuimos... Después, hay que decir la verdad, después ya la casa cuna, cuando ya se trataba de la casa cuna, ha sido una maravilla porque, lógico, nosotros queríamos eso, unos padres que tuvieran, dijimos, pues no queremos que lo termine adoptando alguien de 60 años que al final va a ser su abuelo.
Claro, queremos una que familia sea una normal.
Eso, joven, una familia joven a quien le pudiéramos dar, entregar la vida que nosotros queríamos. Y al final nos dijeron, bueno, sí, no te preocupes, porque normalmente entre una de las cosas no lo damos a padres mayores de 30 años del niño. O sea, si el niño tiene 5 años, el padre lo máximo edad que pueden tener los padres son 35.
Entonces, la cuestión pues es que ahora Bruno, que se llama así, se llamará siempre
no
así.
Lo
porque...
sé.
Ah, no, no le van a respetar el nombre.
No lo sé. Cuando nos dieron el papel, pues el papel pues que firmas, como que lo das en adopción y eso, pues hay una cláusula, un convenio, una cláusula que dice que eso, que tienen los padres la potestad de cambiarle el nombre, de respetarlo o cambiarlo.
Claro, pero en cualquier caso, Bruno está vivo, tiene una familia y a vosotros os cabe esta paz. Hay quien se pregunta cómo puede ser eso posible, cómo puede llevar uno un embarazo adelante y después entregar al hijo. ¿Cómo es ese momento, Omar?
No te lo podría decir.
Duro, ¿eh?
Sí. Creo que no es, es imposible decirlo porque... Claro, nosotros lo vivimos como, no como un hijo que vamos a adoptar, lo vivimos como un hijo que nos vamos a quedar. Queríamos que él se sienta querido y que después lo va a tener otros padres, pero tan queridos como nosotros. De hecho, hice hasta una carta para darle a los padres, pero después es que no me atreví a dársela.
No, no te atreviste. Sí, evidentemente sí. No hay contacto porque así son los acuerdos. La familia recibe el niño como si fuese el suyo. Pero este niño existe porque Omar y Donkey se pusieron de acuerdo en darle dos veces la vida. Porque le habían concebido y después decidieron darlo en adopción. Yo me imagino que pensaréis todavía en él. No sé si conserváis alguna foto.
Sí, tenemos fotos. De hecho, nosotros no hicimos nada por detrás. Fuimos con los hijos. Los hijos ya lo sabían. Claro, son hijos mayores los que tenemos. Entonces, pues fuimos con ellos. Tenemos fotos con ellos. De hecho, el de ella, el Adrián, mi nene pequeño, pues decía, pero ¿por qué no nos lo quedamos? ¿Entiendes? Sí. Vivíamos en un, ten en cuenta que vivíamos en una casita tan chiquita, le decíamos, pero cariño, es que ten en cuenta que ahora, fíjate, estamos todos como tres dentro de un zapato, ¿qué vida le daríamos al enano? ¿Entiendes? Y lo entendieron, la verdad que fueron, ellos sí que fueron los más generosos.
Qué bonito.
Y de hecho, hasta el día de hoy siguen diciendo, ojo, espero el día que me encuentre, que un día nos venga a buscar.
Oh. Pues esta es la historia de Omar Edgardo Capuzzi y de Donkey, que, pues insisto, son un ejemplo para todos nosotros. No hay que tener miedo, no hay que tener tanto miedo de la vida.
No, Cristina, no, porque realmente es lo único que vale la pena. Hay una vieja frase en Argentina que dice que vivir solo cuesta vida. Y lo demás es tontería.
Omar, gracias dos veces también por contarlo aquí y por habernos escrito con total libertad. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad, a los tres, a ti, a Donkey y a Bruno.
Gracias a ti, Cristina. Y que Dios lo bendiga y el día de mañana, pues, tengo la confianza de que lo vamos a encontrar.
Gracias de verdad. Adiós, adiós.
A ti, Cristina, y a todos.
En esta primavera adelantada que llevamos padeciendo, digo padeciendo porque la falta de lluvia nos va a suponer un problema a muy corto plazo, es asimismo un problema doble la alergia, porque las flores y las plantas se han puesto en marcha rapidísimamente y nos encontramos con las consecuencias entre los alérgicos. En España hay 8 millones de personas alérgicas al polen y 7 son alérgicas a las gramíneas. Vamos a hablar de este problema con el doctor Esteban Pérez Almeida. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Estás ya viendo alérgicos?
Sí, mucho. Pero además lo decías muy bien, Cristina. Este año, bueno, la primavera, ante todo es sabido, ¿no? Se ha adelantado y entonces parece que la polinización y sobre todo la gramínea llevan más tiempo con nosotros. Sin embargo, yo recuerdo un programa que tú y yo hacíamos y te decía, parezco el hombre del tiempo, en esta ocasión, en aquella ocasión que era el hombre de las alergias. creo que acertamos en lo que dijimos hace unos meses. Bueno, ya veíamos que iba a llover menos y decíamos que probablemente este año, pues lo que es la alergia, y sobre todo a la gramínea, iba a ser un poquito menor. Y así está siendo.
Ah.
El mapa, sí, el mapa de España es un mapa curioso en donde observamos como, por ejemplo, hay una incidencia muy leve de alergia a la gramínea en mi tierra, en Canarias, y sobre todo en Gran Canaria. Y después tenemos una incidencia leve en todo lo que es la cornisa cantábrica, fíjate, todo lo que es arriba Galicia, todo lo que es Asturias, Cantabria, País Vasco. Bueno, ahí es leve, es decir, la gramínea ahí no está impactando tan fuerte. También en el litoral mediterráneo, pues es leve, al igual que en parte del centro de la península, es decir, por ejemplo, Valladolid o, por ejemplo, Soria. Sin embargo, dentro de la comunidad de Castilla y León, pues despunta un poquito a peor lo que sería Salamanca y Burgos. En Madrid también, bueno, parece que este año está siendo leve e intensa en cuanto a la gramínea, la estamos teniendo en Extremadura y en Andalucía. Ahí lo están pasando bastante peor, que en el resto. Fíjate tú cómo está el mapa de España, Cristina.
¿Y cómo afecta el polen a nuestro organismo? Quiero decir, ¿por qué hay gente alérgica y gente que no lo es?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que decir que el problema de la alergia o las alergias están aumentando de forma notable en los últimos años, y en cuanto al por qué hay distintas teorías. Desde luego, una es la genética de siempre, pero hay otra que está por encima, y es que estamos viendo que el sistema inmune, cuando lo tenemos muy tranquilo, y lo tenemos muy tranquilo porque estamos muy poco en contacto con bacterias, con virus, con hongos, pues entonces está como muy tranquilo y se pone de fiesta cuando llega el polen, y entonces vamos a tener más alérgenos. Esto se nota porque, por ejemplo, si analizamos lo que pasa con los pacientes alérgicos en Europa somos mucho más alérgicos que, por ejemplo, en África. Y la conclusión es esta, bueno, en África están más en contacto con sustancias.
Sí, una falta de naturalidad. Al final lo que están diciendo los expertos es que, fíjate, un exceso de higiene y de medidas de cautela con relación a la naturalidad con el medio ambiente.
Sí, esto por un lado. Y después, por otro lado, hay que ver también lo que comentaba, la contaminación. La contaminación afecta y afecta mucho. Muchos se van a preguntar por qué, por ejemplo, en una gran ciudad como Madrid o como Barcelona y al lado de una autopista hay más alérgicos que en el campo, donde hay más arbolitos, donde hay más flora. Pues muy sencillo. La contaminación lo que hace también es que ataca, entrecomillado esto, pues a los árboles, a las plantas, y estas se defienden pues con una proteína, segregando una proteína que hace que su polen sea más alérgico, sea más contundente, y por lo tanto afecta más al ser humano. Esto por un lado. Y por otro lado, la propia contaminación hace que esas partículas de diésel que están pues en el ambiente, pues en estas partículas se deposita sobre ellas lo que es el polen y está más tiempo en contacto con nosotros. Está como flotando, como viajando en una especie de platillo volante.
¿Y hay forma de evitar la alergia, Esteban?
Pues sí, lo más sensato con la alergia pasa como con el fuego, Cristina. Al fuego no hay que combatirlo en los veranos, hay que combatirlo en el invierno. Con la alergia igual. Cuando no es la época fuerte de la alergia, es cuando tenemos que ir al alergólogo, y entonces pues con las vacunas. Las vacunas funcionan muy bien y es de lo mejor para el alérgico. Ahora, si esto no lo has hecho y entonces ya estás con el proceso alérgico, lo que hay que hacer es utilizar los famosos antihistamínicos, que sí que mejora bastante la calidad de vida del paciente.
Bueno, ¿hay alguna medida más? Quiero decir, ¿sirve de algo utilizar mascarillas, purificadores de aire, etcétera?
Incuestionable. Si hablamos de que la alergia, bueno, es un proceso a través del cual pues el alérgeno entra en nuestras vías aéreas, en nuestro organismo, entonces la mascarilla, por supuesto. Lo que pasa que también es cierto que cuando tienes que usar mascarillas, pues ya tu proceso alérgico es un proceso importante. Y los humidificadores, pues también. Esto también funciona bastante bien, al igual que todos esos artilugios para depurar el aire.
Bueno, pues estos son los consejos del doctor Esteban Pérez Almeida sobre la alergia. Muchísimas gracias, Doc.
A ti, como siempre, Cris.
Un saludo. Chao, chao.
Chao, chao.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos enseguida a saludar a Marcote Pontemoño. Pero, ¿qué estáis haciendo?
¿Cómo que qué estamos haciendo, Cristina?
Pero
¿qué
vamos
estamos
a ver.
¿Qué vamos
esa,
a hacer?
Esta maceta...
Es que es...
Esta maceta la has puesto para adorno, no para que le metáis la tijera.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira qué tijera. Toma motosierra encima... la maceta. ¡Dale motosierra!
Pero la...
Es que te has
pero
salido gorda.
Pero que estás cortando la papelera,
hombre,
Mikey.
Claro, es que aquí
es que
Steel
yo no sé por qué los de
todo.
Steel os prestan las máquinas en primavera.
Es
¡qué
es
barbaridad!
Que tú lo sabes,
porque
Cristina.
Nos lo pone más fácil.
Claro, no sabes que el sueño de todo hombre no es dormir junto a su mujer, es dormir con un motor encendido de una motosierra Steel.
Bueno, esta gente
claro.
está enferma. Yo solo digo que pienses en el sábado 6 de abril. Que
márcalo
Steel tiene su día, día Steel. Por su culpa tenemos aquí todo esto lleno de motosierras,
claro, claro.
de desbrozadoras, de sopladores y de las famosas tijeras. Hay que ver cómo ha quedado
la hidrolimpiadora. Mira cómo ha dejado el suelo, Cristina.
Favor,
como una patena.
Verdad, claro. La hidrolimpiadora. Es un día perfecto, el 6 de abril, para mejorar tu jardín y tu terraza. Desde cortacéspedes hasta desbrozadoras, pasando por sopladoras, por tijeras. Y, por supuesto, puedes ganar entradas para tu partido favorito de primera
es
o
que
de
vale
segunda.
Para el Barça o para el Madrid.
Para los dos.
Infórmate sobre tu tienda Steel,
es
participante
Steel.
Más cercana y consulta las bases en diasteel.es. Recuerda, sábado 6 de abril, día Steel. Si es perfecto,
es Steel.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ha llegado el momento de ponernos musicales y en marcha en fin de semana, porque ha llegado Marcote Pontemoño.
¿Qué tal, Cristina? No, me gustaba más el título del otro día. ¿Cómo era, Paloma?
Desayunando con Marcote.
Desayunando y aprendiendo con
y
Marcote.
Aprendiendo con
es como Dora la Exploradora.
Sí, almorzando con Marcote.
Pero yo la mochila la llevo por delante.
Yo cuando he oído la pandereta, sí. Esto me encanta, me he ido a los 60. Mira allá. La pandereta ya no se usa tanto, ¿no?
Sí, se usa. Incluso
ahí, no, se usa
ahí
en
es,
Navidad.
Ahí, no, aparte.
La usamos contigo, de hecho.
En grabaciones de estudio hay tíos que solo tocan la pandereta y son expertos en tocar la pandereta y que son muy reclamados y muy bien pagados por tocar la pandereta.
Ese podría ser yo, que soy arrítmico.
Pero bueno, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Tarantino ha sacado el tráiler de lo que va a ser su novena película, Eras una vez en Hollywood, y ha corrido... se ha venido arriba la gente porque en el tráiler la banda sonora es esta canción de Los Bravos, un grupo español.
Hombre, Los Bravos grandísimos.
Que ya sabemos que Tarantino tiene mucho tino, ¿eh? En el...
Qué rápido estás ahí, ¿eh?
Ya está bien que se valoren estas cosas tan novedosas y en su momento rompedoras.
En elegir la música, como decía, de sus películas. Sí. Esta película es de, por lo visto, es un especialista de Hollywood que es DiCaprio. No, miento, es un actor que es DiCaprio y el especialista es
Brad Pitt.
Este. Pues es de eso va la película. Y yo quería decirle a Tarantino que ya que se ha fijado en la música española de los 60, que hay más grupos de rock de los 60.
Estos son unas sugerencias para Tarantino.
Sí,
atención.
Marco te educa,
atención.
Marco te desayuna.
Marco te aconseja.
Marco te aconseja.
Marco te aprende.
Eso, pues tenemos a Los Bravos. Hoy podemos poner también a Los Brincos.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil adivinar que no soy yo.
Esto es jersey de lanita de pico ajustadito a la cintura.
Y capas de tuno.
Pantalón de campana.
Llevaban capas de tuno, Los Brincos. Sí. Llevaban un look así muy...
Pantalón de campana.
Me pillo un pelín lejos.
Tacón bastante alto.
¿Os pillo un pelín lejos?
Bueno, esto lo bailaban nuestros padres.
A Diego no tanto, ¿eh?
No habíamos nacido nadie.
No, bueno,
a Diego no, porque
no.
Diego no tiene
edad. No tiene edad, como decía.
No había nacido
y yo la chincueta y no tiene edad.
Esto lo bailaban nuestros padres cuando eran jóvenes.
En los Guateques.
Los
Brincos, que eran un grupazo de rock.
Y en las Boites. ¿Te acuerdas?
Pero eso, yo no me acuerdo. No me vas a tildar de que yo no me acuerdo.
Hombre, de las películas de la época, las Boites.
Ah, bueno, eso sí. El cine de barrio.
Grupazo de los años 60 que se podía haber fijado Tarantino perfectamente en él, donde estaban Junior, Juan Pardo, o sea, gente muy buena que luego despuntó en solitario. Y otra banda que se podía, ya un poco más cañeros, desde Canarias. No, desde Canarias, no. Los Canarios.
¡Ja,
No, no, sí, desde Canarias, sí, porque eran de Las Palmas de Gran Canaria.
Se nota porque dominaban el inglés, mira.
Claro.
Oye, pues muy bien.
Buen acento.
Sí. Muy bien. Que es una zona muy cosmopolita, de mucho encuentro de turismo internacional.
Pues el saber inglés les valió para ir a Estados Unidos a grabar, y grabaron allí este exitazo, Get on Your Knees. Y el cantante es este tal Teddy Bautista, que está en las GAE,
¿sí?
Que...
Ah.
Sí, esta mano negra, sí, que decían que tal, pero no...
¿Y es este que estamos escuchando,
sí,
ahora?
Sí, ya tiene unos años, y esto es cuando era jovenzuelo.
Era un sonido magnífico, ¿eh? ¿Sí? Hay que pensar los recursos que tenía esta gente.
Efectivamente, que todo esto está... Ahora se usan multipistas para grabar, pero esto está grabado en directo, con un par de micros, todo, y tiene una validez y un sonido que ahora mola muchísimo.
¡Ole!
Buenísimo.
Bueno, pues coetáneo de los Brincos y de los Canarios estaban también los Salvajes.
Con patillas largas.
A esto no los conocía, ¿ver?
Estrecho pantalón.
¿Ves? ¿Ves? Patillas largas, estrecho pantalón. Que esto causaba en las generaciones provectas muchísimo escándalo.
Inconformistas,
la melena.
Es que, sí, estos eran más burros que los otros. Más burros, me refiero a más cañeros. Los Salvajes, a pesar...
Eran más salvajes.
Su nombre, eran más salvajes.
Claro.
Eran garaje rock, más bien, y eran de Barcelona. Eran muy guitarreros y lo que podíamos llamar el rollo indie o heavy ahora... No, heavy tampoco. No,
heavy tampoco. Bueno, más indie, sí.
Más,
¿no?
Agresivo.
Es que garage rock es el...
Perdón, garage.
Garage, ¿no?
Garage.
¿Sí,
garage? No garaje.
No, no, garage. No, garage. Garage.
Nosotros lo llamamos el canto a la cochera.
Soy así. Soy así.
Pero te vienen garage rock.
Claro, porque es un género estadounidense, es de los adolescentes americanos que tocaban en el garaje de casa. Hombre, claro.
A ver, Paulete y Diego, que se me están revolucionando.
Los Brincos.
Los Brincos.
Ah, ya sé por dónde vais. Bueno, es igual. Bueno, vamos ahora con otro grupo de música. De música instrumental, que son los Pequeñiques.
Ah, sí, sí.
Bueno, los hermanos Alfonso y Lucas Saiz, que fueron los promotores, los alma mater de la banda, por una banda que también pasaron Juan Pardo y también pasaron Junior y tal, antes de los Brincos, y es una banda que tocaba en solitario, o sea, tocaba en solitario, que tocaba instrumental, y fueron, ojo, teloneros de los Beatles cuando vinieron a Madrid a tocar.
Joder, madre mía. Nada.
En las ventas. ¿No?
¿Fue en las ventas? Ventas, en las ventas, que los Beatles tocaron nada, media hora. Pues había dos partes, presentado por Torre Bruno.
¡Ay!
Mira, no saben ni quién es Torre
Bruno.
No, sabes quién es
Torre
Bruno. Mike está viendo ahí, ¿qué está
pues
viendo?
Sí,
porque hay un
menda
de grupo que
ser.
Se parece a Javier Bardem.
¡Ay!
Torre Bruno era un showman, ¿no?
Sí.
Podemos decir.
Era, sí.
Y además hizo enormes programas infantiles en los que,
eso
por cierto,
es.
Debutó mi hermana Patricia.
Ah, pero eso más tarde.
Sí,
eso es no, 70,
sí.
Finales
siendo
70,
niñita, 80. Trabajó con Torre Bruno, sí.
Y
nosotros nos sentábamos
cabeza,
ahí a verlo.
Tu hermana. Era muy petit, era muy bajito. Bueno, pues si los Pequeñiques tocaron, fueron teloneros de los Beatles en Madrid, en Barcelona hicieron lo propio los Sirex.
Que se mueran los feos.
¡Oh! Que se mueran los feos.
Que se mueran los feos.
No van con segundas esto, ¿eh?
Ninguno.
No, lo están dejando bastante claro, de hecho.
Puedes quitar las chicas y tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas.
Es verdad, los feos son los que conquistan.
Claro.
Por la labia.
Sí, ¿por qué
se
me miráis?
Esfuerzan.
Sí, por pagafantas.
¿Por qué miráis las dos? Es que no lo entiendo yo que me miren. Pero bueno, yo soy feo, pero soy... Tengo
resultón.
Tengo pulenta, tengo como... Atraigo,
como
soy
tirón.
Atractivo.
Hombre,
¿no?
Tienes, sí. Si no, te puedes clasificar como feo.
No,
por
tengo,
eso no nos interesa.
Tengo nariz, soy fornido, pero...
Alto, tienes un moño...
El moño puntúa también.
El moño,
lo sé.
Sí. Es un hombretón, que
sí,
diríamos.
Justo, justo, sí, sí. Bueno, los Sirex se lo comieron todo en Barcelona, ya te digo que fueron teloneros de los Beatles cuando tocaron allí en la Monumental. Y al principio de la historia de los Sirex había un tipo que se llamaba Santiago Carulla, que empezó en el grupo, pero lo tuvo que dejar porque su padre no le dejaba tocar. Decía, no puedes hacer este rock and roll, esta música y tal. Y el tío luego ya, cuando fue un poco más mayor, formó los Mustang.
Ahí viene la plaga, me gusta bailar.
¡Uy, qué bonita!
Ahí viene la plaga, me gusta
Lo digo muchas veces.
Es
pero
maravilloso.
Es una lástima que no pongáis el Facebook Live.
Que es lo que te avergüenza,
ahora.
Mikey.
No, me avergüenza. No,
es una lástima que Mikey no baile.
Claro. A mí está muy contenido
los
en sus sitios. Las manos sujetas así.
Lo que está aprendiendo hoy.
La Plaga es una versión. Es un grupo que se llevaba mucho en los 60, sobre todo aquí en España, hacer versiones de grupos de fuera, de rock and rolls de fuera, y hacerlos en castellano, como La Plaga. Hicieron eso también en El Submarino Amarillo, El Hielo Submarino de los Beatles.
Los Beatles.
Y era un grupo que hacía muchas versiones.
Ahí viene la plaga, me gusta bailar.
A mí me gusta esto de ir al español. Tiene mucho rollo esta canción.
Me gusta bailar.
Bueno, y vamos a terminar estas recomendaciones, estos tips que le damos a Quentin Tarantino. Sí, porque estabais ya desbocados, ya estabais
subirnos a la mesa.
Los anises y los cigarros y ponerse a
cabezar. Eso ahora.
Bueno, terminamos con una banda de un tío que luego triunfó en solitario, pero antes estaba en una banda que era Mickey y los Tonys.
Ah. ¿Pero está cantando Mickey?
Sí, sí, es Mickey. Lo que pasa es que es una grabación añeja porque esto es anterior a que Mickey fuera famoso con el Enséñame a cantar, que se...
Que eso es lo que conocerá Paulette, que Paulette. Le gustaba mucho todo lo de cine de barrio y tal.
Ah, sí, por supuesto.
Enséñame a cantar, que se presentó Eurovisión. Sí. Mickey.
Ay, sí. Mickey.
Mickey de toda la vida.
No, Mickey, sino el otro.
Es que hay un Mickey este
actual.
Año que se presenta a Eurovisión, ¿no?
Claro, es que ahí me habéis confundido.
Ese en los 60 le pilla lejos.
El de la cuerda.
Claro.
El de la cuerda, ¿no? ¿Cómo se llama? La venda.
Ah, la venda.
La venda.
Ah,
este es Mickey de los años, que en los años 70 se presentó a Eurovisión por España y antes en los 60 tenía este grupo Mickey los Tonys.
Yo creo que en los 70 ni siquiera Mickey se presentó muchísimo más tarde, por lo menos en los 80.
No.
Que sí, míralo en el ordenador.
Es la típica canción que aparece en una de las películas de cine de barrio de los sábados por la tarde.
Vamos a ver, esta canción también era una versión, es una canción que sale en la película de Dirty Dancing, que por eso te mola a ti, y es una versión que hacían Mickey y los Tonys.
Ah.
Por eso te suena, Pablo.
1977.
Mickey.
Miguel Ángel Carreño. ¿Smelter?
Sí, es
1977.
Claro.
Bueno, fíjate, pensé que era más tarde.
Y una cosita voy a decir, aquí en los Mickey y los Tonys, la guitarra de Mickey y los Tonys era Fernando Argenta, que tenía el programa, ¿os acordáis ese del conciertazo que ponían en la 2? Que ese era un programón de música, que se murió hace poco el hombre.
Vaya por Dios, pues una labor extraordinaria.
Fernando Argenta estaba en los Tonys, Mickey y los Tonys, quedaos con esto. Tarantino, que nos escucha seguro, Marcote, a pesar, ¿cómo es? Marcote desayuna
con Marcote. Desayuna con Marcote, aconseja.
Y aprende. Desayuna y aprende con Marcote.
Eso.
Aconseja...
Tenemos que pulir
eso. Ponle moño al colacao.
Y ahora esta versión es Marcote advises Tarantino.
Ah, eso es.
Marcote aconseja a Tarantino. ¡Ponte moño!
Os quiero.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Imagínate que te presento a una persona que describe así el encuentro con su perro. Se abre la puerta y notas que se abre la puerta de un tiempo nuevo de tu vida. Escuchas el tintineo de las medallitas que lleva colgadas. Se acerca a ti, acaricias el pelaje suave. Esos segundos son mágicos. Entonces te dicen, este es tu perro y te sientes padre de nuevo, porque yo sentí una emoción similar a cuando nació mi hija Ana. Bueno, la primera impresión es decir, este señor es aberrado, ha caído en el animalismo y tiene una relación con su perro idéntica a la que tiene con sus hijos. Pero el caballero que vamos a saludar es que es ciego, de tal manera que cuando conoció a Spock empezó una verdadera etapa de su vida. Tanto es así que de la relación con su perro guía han salido varias novelas, por cierto, con muchísimo éxito, porque a través de mis pequeños ojos ha sido leída por más de 100.000 personas. También tiene una novela por título La vida con un perro es más feliz. Y ahora nos trae, fíjate, una policíaca que se llama Todo saldrá bien. Muy buenos días, Emilio Ortiz.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
¿Cómo fue antes y después la vida con el perro?
Bueno, pues mi relación con los perros antes de tener a Spock se reducía simplemente a, que no es poco, a un perro que habíamos tenido en casa cuando yo era niño. Y bueno, fue algo muy traumático en mi familia porque no nos duró todo lo que tenía que durar el ciclo vital, que siempre es más corto que el de los humanos de este perro, y fue todo un trauma, ¿no? Hasta que luego ya pues vino Spock, y como muy bien has narrado y has leído, pues esas fueron las primeras impresiones que tuve, las primeras emociones con Spock.
Pero que tu relación con el perro no es meramente afectiva, que eso es muy importante y es el fundamento, sino que entiendo que da muchísima libertad un perro guía.
Claro, un perro guía tiene esas dos facetas. En primer lugar, cuando un usuario de perro guía, cuando un invidente decide solicitar un perro para que le acompañe a realizar sus desplazamientos, pues lo hace por cuestiones funcionales. Lo mágico viene después, ¿no? Viene después cuando se crea esa unión emocional y afectiva que llega a ser, llega a rozar a veces lo mágico. Y eso ya viene después, claro.
Dinos alguna cosa que sea insólita en Spock, que te haga dudar incluso de su identidad canina.
Pues no solamente me hace dudar de su identidad canina, sino que me hace dudar hasta de mis propias creencias, ¿no? Y de ciertos fundamentos científicos, como por ejemplo el adivinar dónde quiero ir. Él es un perro trabajador, trabaja como perro guía. Naturalmente y por suerte yo no voy a una farmacia todos los días, pero a veces estoy en mi despacho, estoy en casa y necesito bajar a la farmacia, lo pienso, me pongo la chaqueta, le pongo el arnés, salimos y me lleva a la farmacia.
Por favor,
es así, no sé cómo explicarlo, pero quien quiera verlo, que lo vea.
O sea, es un perro adivino. Los libros de Emilio Ortiz no solamente tienen la peculiaridad de la primacía del perro o de la compañía del perro a lo largo del argumento, sino que la novedad estriba en que él ve la realidad a través de los ojos del perro. Claro, esto es un ejercicio un poco difícil.
Es bastante difícil como escritor, porque claro, a través de mis pequeños ojos, mi primera novela, me tuve que poner en la piel, en la mente, en el corazón, en el alma de un perro para poder narrar la historia. Y en Todo saldrá bien existe un narrador central, un narrador que es omnisciente, pero luego también existen otras dos voces desde el punto de vista narrativo, que son dos perros. Esto es difícil empezar, pero una vez que te pones es algo liberador, porque claro, meterse en la mente de un perro y poder distanciarse de esa mente humana y analítica del día a día nuestro, que es muchas veces tan asquerosamente humano, pues es liberador, es vivir en el presente continuo, y es algo maravilloso que te elimina toda esa basura emocional.
Es buenísimo, dice por ejemplo el perro: es que parece que los humanos están todos sordos. Nosotros tenemos el oído bien desarrollado y cualquier ruido se nos multiplica por mil. Además, ¿por qué tenemos que soportar estruendos que no van con nosotros? ¡Jo! ¡Qué pesado se está poniendo últimamente Jazz! Que sí, que ya me aparto, que solamente quería descansar olfateando tu olor mientras regresabas. Es curiosísimo porque el mundo de la percepción del perro te había llevado también bastante estudio. Porque es diferente todos sus sentidos sensoriales.
Bueno, es diferente cómo perciben el mundo, y yo creo que eso es precisamente uno de los puntos fuertes de mis dos novelas, de A través de mis pequeños ojos y de Todo saldrá bien, ¿no? Porque nos da una perspectiva bastante fresca de nuestro día a día, ¿no? Ya estamos, yo creo que la gente ha acogido con tanto entusiasmo mis libros, por eso, porque ya están un poco cansados, ¿no?, de escuchar siempre las mismas voces o incluso los mismos discursos de los líderes y de las lideresas, y una voz tan objetiva y tan distante como pueda ser la voz de un ser que no pertenece a nuestra especie y que nos pueda criticar con plena libertad y también con sarcasmo y de un modo muy sagaz, yo creo que era casi necesario y que los lectores lo han cogido con mucho cariño.
Bueno, a mí me parece originalísimo. Yo no sé si existen precedentes de introspección en el mundo animal y de personalización de un animal como la voz de un narrador. No sé si conoces tú algún caso.
Sí, bueno, en la literatura ha habido casos de novelas basadas en perros, pero...
¿Basadas sí?
Sí, basadas sí, pero narradas en primera persona.
Yo no
y,
la
y
recuerdo.
En especial como con un perro guía, yo me atrevería a decir
que
son las dos únicas.
Que es tremendamente original. ¿Tú cómo perdiste la vista?
Bueno, yo tengo una enfermedad llamada retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que naces con ella y va evolucionando con el paso del tiempo, con el paso de los años. Cuando nací fue con un determinado resto visual que me permitía leer más o menos la letra de un periódico, de un libro, aunque me cansaba mucho al leer. Con esto tengo una anécdota que muchas veces cuento, porque cuando aprendí a leer comencé muchos libros pero no terminé ninguno, y entonces me convertí en un experto en literatura, y cuando alguien me preguntaba ¿y te gusta cómo termina el libro? Digo, no lo terminé, he leído muchos libros pero no los he terminado. Bueno, pues esta visión la fui perdiendo poco a poco, hasta de los 15 a los 18 años tuve un escalón importante, de los 18 a los 25 perdí el resto. Por suerte, luego ya aprendí Braille y aprendí las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, y estas me garantizaron bastante autonomía.
¿Siempre te has dedicado a escribir o ha sido una vocación que ha ido desarrollándose?
Siempre he tenido esa vocación desde pequeño, con la dificultad que tenía con la visión, y luego cuando aprendí también a escribir con máquina Braille, incluso me eduqué, me formé en un colegio de la ONCE, ¿no? La EGB la hice en la ONCE. Y tenían la filosofía que para dirigirnos al mundo exterior, antes cuando no existían ordenadores y estas cosas, teníamos que aprender mecanografía con muy buen criterio, porque claro, aprender, luego me ha servido para la informática, pero en aquel momento me servía para escribir una carta que, aunque yo no pudiera leer, mi interlocutor sí que pudiera leerla con un sistema de lectoescritura que fuera accesible para él.
Bueno, y ahora de hecho es su principal herramienta de trabajo, ¿no? Pues voy a dejaros muy recomendado el libro de Emilio Ortiz, Todo saldrá bien, y entre tanto vamos a saludar a Spock, que está aquí a nuestros pies, hecho una gigantesca alfombra de pelo color canela. A ver, y yo creo que lo podemos levantar un poco,
Spock,
¿no?
Hop up, hop up.
O sea, habla inglés este individuo. Sí, ah, no, hop up. Es un poco alemán.
Spock. Good boy. Mira, qué bonito. Mira, saluda a estos chicos.
Es estupendo, es un perrazo enorme. Sí. ¿Esto qué es? ¿Un labrador? ¿No? ¿Qué es esto?
Es un Golden Retriever.
Ah, es un Golden Retriever enorme, ¿no?
Boy,
¡qué rico
boy.
Es! Y habla inglés, míralo.
Sí, está educado en Estados Unidos, tiene estudios en el extranjero.
Ah, mira, claro, esto es un plus. ¿Y responde también al castellano?
Sí, muchas palabras se las he enseñado en castellano una vez que volvimos a España. Ya todas las que le enseñé fue en castellano.
O sea, que es lo que se llama un perro bilingüe, no
sí,
me extraña
sí,
que sea
sí,
protagonista
sí,
de tus novelas.
Sí, sí.
Pues no os las perdáis, son nuevas, son distintas, es el ojo del perro mirándonos a nosotros, y en la última entrega, Todo saldrá bien, una novela policíaca. Emilio, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
La crítica ha sido muy positiva y yo creo que realmente nos amplías el horizonte con esta mirada.
Muy amable, muchas gracias.
Adiós, buenos
Adiós,
días.
Buenos días.
¿Cómo es el perro, Mikey?
¿Cómo es el perro, eh?
Ay, no, ¿cómo
a mí me encantaría tener uno.
Pero además este que es especialmente grandote, porque como grandote es su dueño, que mide 1,90 m.
Claro, tiene que tener fuerza para...
Exacto, para... Y es tan grandote porque lo trajeron de Estados Unidos justamente porque solo una persona tan alta, un ciego tan alto, podía dominar un animal tan grande.
Fíjate.
Y hacen una pareja preciosísima.
Y sobre todo es que es más bueno, es que estaba ahí tumbadito, ¿verdad?, a tu lado, ahí quietecito. Y no hacía nada y estábamos todos alrededor haciendo el tonto con el perro y el perro sereno.
Aguantando.
Y nos ha contado que ha habido alguna vez que incluso el perro le ha tirado al suelo. O sea,
que
tiene tanta
tremendo.
Fuerza del tamaño que tiene.
No, yo nunca había visto un Golden Retriever tan grande. Bueno, ¿cómo van los oyentes? Contadnos. Sé que la Marcha por la Vida va viento en popa. Ahora mismo en informativos abundaremos en ello. Ha ido a participar Samu del Río y hay un ambientazo. Están las calles de Serrano y de la Puerta de Alcalá llenísimas. Me alegro enormemente y desde aquí mando un abrazo muy fuerte a todos los que defienden su vida y las de los demás.
No, esta mañana llegaban además autobuses a la plaza, a la Puerta de Alcalá, cuando hemos llegado.
Han venido gente
por el
de Valencia,
retiro.
De Andalucía, claro, claro. De Extremadura,
ya
del norte de España.
Autobuses.
De Cantabria, de Cataluña, es una belleza.
A raíz de esta Marcha por la Vida hemos tenido comentarios en las redes sociales. Uh-huh. Por ejemplo, Pablo, que ha dicho: hoy estaremos mis hijos y yo en Madrid cantando el Sí a la Vida. O Mercedes, que dice: desde Jerez nos hemos venido con la familia para disfrutar de un día de fiesta y alegría.
Y Juanjo nos ha dicho: la vida es lo más bonito que tenemos, es un regalo del que todos tenemos derecho a disfrutar, que haya que salir a la calle a reclamarlo, es tremendo.
Por último, Lola es mucho más clara, pone solo Sí a la Vida.
Sí a la Vida, claro que sí.
Enhorabuena a todos nuestros oyentes. ¿Alguna cosa más que les haya llamado la atención?
Bueno, es que hemos tenido un tema que ha dado mucho de qué hablar en nuestras redes sociales. ¿Sabías que existe un deporte muy peculiar?
¿Que vamos a llevar a cabo en la redacción?
Uh-huh. Vamos verás, a llevar. Verás. Cuando entrábamos estábamos debatiendo a ver quién pegaba primero. Resulta que es un concurso, un campeonato de bofetadas. Y se ha celebrado en Rusia.
¡Qué cosa más molesta!
Sí, sí, una barbaridad.
Molesta es genial, a mí me encantaría poder verlo.
¡Ah! Digo, bueno, si tú te pones, yo te doy, vamos. Pero yo recibir nada.
Pues ha otorgado 30.000 rublos, que son un poco más de 400 euros, al ganador del certamen.
¿Solo 400 euros por estar recibiendo bofetadas una detrás de otra?
Bueno, pero es que el ganador, porque además es que el ganador tiene 168 kilos. O sea, imagínate una bofetada,
claro,
de ese hombre.
Madre
de ves
Dios.
El vídeo y es un menda que se pone delante de otro, se agarra con la mano a una especie de palo clavado en una mesa,
bueno.
Carga la mano, se la pone en la cara, justo cerquita de la mejilla, la carga hacia detrás, pero en perpendicular, y le mete un bofetón, pero que salta sudor. O sea, que le tumba, que se tumban unos a otros, que hay gente detrás preparada para sujetar.
Pero yo lo que no acabo de entender es, ¿quién gana? ¿El que golpea fuerte o el que recibe resignación?
¿Será el que recibe? No,
creo que hay puntuación.
Claro, no, se ponen uno enfrente del otro y se atizan.
Se miden decibeles.
Y llega un momento en el que tú atizas por 18ª vez y el tío cae redondo, pues tú
claro,
ganas.
Claro, claro.
Por favor, que aberración. Anda, vámonos a las noticias y a ver cómo va la Marcha por la Vida.